al presidente del Consejo de Bogotá, el doctor Roberto Inestrosa. Doctor Inestrosa, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muy buenos días y mucho gusto estar en Las Cosas que Pasan de Adrián Estéreo.
Perfecto, doctor Inestrosa. En la ciudad se habla mucho del personero, el contralor, de la elección, de todo este proceso que da alrededor, pero muy seguramente los ciudadanos poco conocimiento tienen respecto a las funciones y a la labor de un personero y de un contralor. ¿Cómo les podríamos explicar a nuestros oyentes las funciones y a qué se dedica un personero en la ciudad?
A ver, pues primero que todo yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía y a los estudiantes que el personero y el contralor son dos cargos de previsión política que tienen cada una de las ciudades y cada uno de los departamentos. El personero se dedica fundamentalmente al tema disciplinario, es decir, a analizar las conductas de los funcionarios cuando hayan incurrido en errores disciplinarios, y por otro lado también es el defensor de los derechos fundamentales, representa la protección de los derechos fundamentales. El contralor, por su parte, es quien revisa la gestión fiscal de parte de la administración. Entonces son dos entes de control fundamentales en la vida de una ciudad, en la vida de un departamento, y en el caso de Bogotá, pues con un presupuesto de superior a los 15 billones de pesos, en donde el alcalde Peñalosa además está planteando unos cambios fundamentales en su política de administración, pues yo creo que van a ser dos entidades muy importantes para la vida de la ciudad.
Perfecto, doctor Inestrosa. ¿Cómo se ha venido llevando a cabo la elección precisamente del personero y del contralor en la ciudad de Bogotá y por qué ahora estamos como en este conflicto, si se quiere, respecto a la elección de estos dos representantes de estos entes de control?
A ver, permítame explicar. La mayoría de los municipios desde el mes de septiembre, octubre, comenzaron su proceso para la elección de personero y contralor. En el caso de Bogotá, hubo un acuerdo que se votó a finales de diciembre. Ese acuerdo fue objetado por el entonces alcalde Petro. Las objeciones fueron levantadas por el alcalde Peñalosa. En el entretanto hubo un concepto del Consejo de Estado en donde decía que tanto uno como el otro debería escogerse a través de meritocracia, es decir, a través de un examen de conocimientos. En el caso del personero es un proceso de concurso, en el caso de contralor es un proceso de convocatoria. El acuerdo del Consejo no contemplaba la práctica de exámenes de conocimiento. Entonces allí vino pues diferentes posiciones jurídicas y políticas. Finalmente la mesa directiva llamó a una comisión accidental conformada por todas las bancadas. En esa comisión participaron pues prácticamente todas, a excepción de tres bancadas. Se sometió a discusión, tuvimos tres días arduos de trabajo y de análisis de cada uno de los artículos, de los procedimientos. Finalmente se votó a favor con 39 votos de 45, una persona se ausentó. En el caso concreto de la bancada del Partido Liberal, la concejal María Victoria Vargas presentó un proyecto que no fue acogido, y pues aún así la bancada liberal votó a favor Cambio Radical, el Centro Democrático, Los Verdes, el Partido de la U. Es decir, para no repetir todos los partidos y todas las bancadas, pues fue prácticamente un trabajo de consenso, en donde yo creo que es un parte de victoria de la mesa directiva y del Consejo. Es decir, el Consejo está con la ciudad, el Consejo está comprometido con una escogencia de una persona idónea y de una persona que vaya a prestar los servicios de control político, de control fiscal, de disciplina, de investigaciones disciplinarias. Es decir, yo creo que allí vamos a tener dos entidades actuando muy acorde con las políticas de la ciudad.
Con esto, doctor Inestrosa, ¿considera usted que el proceso que se ha venido llevando a cabo para la elección de personal y de contralor ya, digamos, sacó un poco la cabeza a flote, ya respira un poco y se está haciendo de la mejor manera, considera usted?
Pues yo considero que se va a hacer de la mejor manera. Es un proceso en donde vamos a contratar una universidad que haga las pruebas, que haga los exámenes, que nos presente los candidatos más idóneos, que analice las hojas de vida, la experiencia, los estudios que tenga cada uno de ellos, y luego en la plenaria los candidatos expondrán sus tesis, y esto, que lo consideramos una entrevista, pues dará pie para que los concejales voten y escojan de esa manera al mejor, que haya presentado sus pruebas, que haya demostrado sus conocimientos, hoja de vida, experiencia y entrevista.
Pues bien, estábamos escuchando al doctor Roberto Inestrosa, presidente del Consejo de la Ciudad, a quien agradecemos sus minutos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Ya nos estaba anticipando precisamente posiciones, posturas respecto al tema de elección de contralor y de personero en la ciudad de Bogotá. Y lo mencionaba la concejal María Victoria Vargas del Partido Liberal, a quien saludamos también a esta hora en las cosas que pasan. Y quisiera iniciar esta conversación, doctora María Victoria, preguntándole por aquel proyecto que mencionaba el presidente del Consejo, Roberto Inestrosa, que no fue acogido, no le pararon bolas.
Bueno, pues en primer lugar, buenos días a Javeriana Estéreo y en el programa Las Cosas que Pasan, a usted, Sebastián, y a todos los de la mesa. Pues como lo expresaba nuestro presidente, la verdad se conformó una comisión accidental que logró un consenso bastante amplio en torno al proyecto que él presentó a la plenaria o la mesa directiva para autorizarlo a que abriera la respectiva convocatoria conforme al reglamento autorizado por el Consejo. Yo me permití, pues con todo respeto, pues formular algunas observaciones a esos proyectos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, que es uno de los criterios que fue claro, pues tanto la Constitución Política como el Consejo de Estado, que deben incorporarse en todos estos procesos, al notar la ausencia de la publicación de las hojas de vida en la página web del Consejo, que le permitiría a las veedurías ciudadanas entrar a formular las observaciones que considerara pertinentes frente a las hojas de vida correspondientes. Otro aspecto que me parece pues fundamental y que es legal, lo que tiene que ver con las reclamaciones que pueden formular una vez se hayan producido las pruebas del concurso, y que no realmente lo consagraba qué recursos, que son los de ley, reposición o apelación, tienen derecho los concursantes por si consideran que se ha desconocido pues algún derecho. De otra parte, me pareció pues algo que es fundamental, que la prueba de conocimientos y lo que tiene que ver con las competencias laborales, pues si es un examen, como lo ha dicho nuestro presidente, que lo va a hacer una universidad, no es menos cierto que quien no pase ese examen o las competencias laborales, pues queda habilitado para seguir en el concurso. Entonces yo estaba planteando que en lugar de ser clasificatoria la prueba fuera eliminatoria, porque pues si no pasó el examen de conocimientos, pues no tendría sentido seguir en el concurso. Y de otra parte, que el puntaje establecido, si bien es cierto, pues las normas hablan de un mínimo del 60% para esa prueba de conocimientos, pues no es menos cierto que el Consejo de la Ciudad podía perfectamente aumentar ese 60%, y yo proponía un 75% para pasar la prueba, porque no es lo mismo, explicaba, quien pasa con 3 raspando a quien pasa con 4.5. Entonces, digamos, fueron diferencias de criterio, pero pues me retiré con todo el respeto de la comisión respectiva, diciendo que respetaba el consenso, pero que también respetara mi disenso, y en ese sentido dejé la constancia por escrito en la Secretaría General, y por esas fueron las razones que me llevaron a votar negativamente ese proyecto.
8:23 a.m. y hasta ahora también le damos la bienvenida y un saludo muy cordial al concejal Manuel Sarmiento, concejal por el partido Polo Democrático. Doctor Sarmiento, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo ve usted, cuál es su postura respecto a este proceso que se está llevando a cabo precisamente para la elección de personero y contralor?
Sebastián, buenos días, un saludo a la concejal María Victoria y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación a Las Cosas que Pasan. Pues yo quisiera explicar un poco el tema yéndome hacia atrás, porque todo tiene que ver con un debate sobre la aplicación de la meritocracia en la elección tanto de personero como contralor. Y mediante la ley 1551 del año 2012, el Congreso señaló que los personeros municipales y distritales debían elegirse mediante un proceso meritocrático. ¿Meritocrático qué significa? que quienes estén postulados tienen que pasar una serie de pruebas técnicas, de conocimientos, de competencias laborales, y lo que hace es que el personero sea escogido o elegido no de acuerdo tanto con consideraciones políticas, sino con consideraciones técnicas, escoger al mejor por sus capacidades y cualidades. Y el año pasado yo no era concejal, pero se dio un gran debate sobre si esta ley se le aplicaba al Distrito Capital, porque el distrito tiene un régimen especial, y entonces se generó ese debate. El Consejo, con fundamento en un concepto del Ministerio del Interior, incluso la concejal María Victoria insistió mucho en que se solicitara un concepto del Consejo de Estado. Eso solo lo puede hacer el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no quiso preguntar el concepto al Consejo de Estado, y lo que le dijo el Ministerio del Interior al Consejo es: no, ustedes pueden tomar decisiones distintas a lo del proceso meritocrático. Cosa que, pues, yo creo que el primer responsable de todo este enredo en el que estamos es el señor Ministro del Interior y el gobierno del presidente Santos. Entonces el Consejo aprobó un acuerdo que permitía que el personero no se eligiera por un concurso de méritos, sino mediante otro proceso que se llama una convocatoria pública. El Consejo simplemente dice: mire, vamos a elegir personero, los que quieran participen, inscríbanse, y todos los que pasen requisitos, todos ellos van a una audiencia ante todos los concejales, y los concejales se eligen. Yo considero, y siempre desde que me posesioné consideré, que ese acuerdo era ilegal porque violaba la ley. Y finalmente, después de varios conceptos y un fallo de un juez administrativo, pues se quedó clarísimo que ese acuerdo era ilegal y que por lo tanto el proceso tenía que ser un proceso meritocrático, y arrancamos con este proceso meritocrático. El siguiente paso, entonces, cuando los jueces dicen que debe elegirse por concurso de méritos, era que la mesa directiva se pusiera de acuerdo sobre las reglas del concurso. Y pues nos presentaron un borrador de resolución que la verdad no era para nada bueno. Por ejemplo, decía que la mesa directiva podía modificar en cualquier momento las reglas del concurso. Y como no estuvimos de acuerdo los concejales con ese borrador, se conformó la comisión accidental de la que habló el presidente del consejo y que ahora explicó la concejal María Victoria Vargas. Y nos llevaron un nuevo proyecto de resolución para que lo aprobáramos. Yo no estuve de acuerdo con ese proyecto por algunas cosas que señaló la concejal María Victoria, pero por una razón que, pues, más que legal, puede ser política, si ustedes quieren. El proceso se divide en cuatro pruebas que van a tener que someterse los candidatos: una prueba de conocimiento, una prueba sobre competencias laborales, las dos escritas, una tercera prueba que es una valoración de los antecedentes de las personas, que tiene que ver con la educación, la formación que te da cada persona, y eso a determinados puntos, y con su experiencia. Y una cuarta prueba que es una entrevista. Las tres primeras pruebas las va a hacer una universidad, una entidad especializada, pero la entrevista la va a hacer el Consejo de Bogotá. Y eso entonces, pues, rompe con un principio que, pues, yo defendí, que, y es que la meritocracia debería ser integral, porque el último paso, que es un paso definitivo, a pesar de que la entrevista solamente da 10 puntos, a esa entrevista llegan los que estén candidatos prácticamente empatados, y quienes van a desempatar son los concejales, que son los que van a calificar. Y pues en el Consejo las decisiones se toman más que por criterios meritocráticos, por criterios políticos. Por esa razón fundamental fue que yo no voté ese proyecto de resolución que nos presentó la Comisión de Accidental en el Consejo de Bogotá.
Esto quiere decir que mediante esta modalidad, que aparentemente no tuviese gran diferencia, pero el hecho de que la entrevista la haga el Consejo como tal, allí se puede inclinar un poco más a una decisión política que a una decisión meritocrática.
Sí, así es, porque entonces cada concejal va a calificar de 1 a 10 a cada uno de los candidatos. Entonces es muy fácil que, pues, sobre todo las mayorías se pongan de acuerdo y le pongan un muy buen puntaje a la persona con la que quieran que quieran estar, que ellos deseen que esté en la personería o en la contraloría, y de esa manera, pues, se rompe la integralidad de lo que debería ser el proceso meritocrático. Yo proponía que la entrevista también la hiciera la universidad, porque además por términos prácticos es más fácil. Se van a presentar muchas personas a este cargo de personero, no sé, 500, 200. Nosotros no podemos hacerle, el Consejo no le puede hacer entrevista a 500 personas. Usted imagínese 15 minutos cada 500 personas hablando, es imposible. Entonces inventaron un filtro, y es que a la entrevista solamente lleguen los que estén en un rango, los primeros puntajes, en un rango de 10 puntos entre desempate. Nosotros somos los finalmente los que vamos a desempatar. Yo decía que los que pasen el examen, los que estén, cumplan los requisitos, vayan a la entrevista ante la universidad, y a nosotros nos llegue es, mire, este fue el que ganó porque sacó 80 puntos, entonces elija eso. Y en el caso del Contralor es un poco distinto, pero que la entrevista también le hiciera la entidad especializada.
Doctora María Victoria Vargas, ¿qué tan meritocrático, si se quiere, podría ser un proceso de dicha característica? Es decir, ¿qué tan objetivo se podría llegar a hacer en un proceso en donde se miran los méritos, sus habilidades, sus técnicas? ¿En este caso podría aplicar este proceso?
Bueno, pues en primer lugar debo decir que casi el 80% del concurso de méritos lo va a hacer una universidad, como pues fue el deseo de la casi por unanimidad de los concejales de la ciudad. Pero también debo destacar algo que a mí me parece importante. El Consejo de Estado, en un concepto emitido a finales del año pasado con relación al caso de la elección de Contralor, que decía que no era por concurso de méritos, pero sí debían incluirse criterios meritocráticos, decía con claridad que cuando se reformó la Constitución a través del acto legislativo correspondiente, se había entendido también que las corporaciones de elección popular pues también son corporaciones políticas y que de alguna manera se quería dejar algún margen para que las corporaciones, o en este caso los concejales, tuvieran también alguna injerencia en la escogencia de los candidatos. Así lo dijo con claridad en el caso de Contralor del Distrito. En el caso del personero de la ciudad, pues es un poco distinto porque, pues aunque no es fácil para entender la opinión pública, pero voy a tratar de explicarlo, que entiendan la diferencia entre que en un proceso se deban incluir criterios de mérito y qué diferencia hay entre el concurso público de méritos y la elección de Contralor. En el concurso público de méritos, por ley, quien saque el mayor puntaje, quien gane, a ese hay que elegir. No hay duda que valga. En el caso de la elección de Contralor, que se deben incluir los mismos criterios de selección para efectos del personero de la ciudad, la diferencia está en que la ley no dijo que tenía que ser concurso público de méritos. Entonces, allí, por ejemplo, se hacen las mismas pruebas de conocimientos y todo lo que está previsto en el decreto reglamentario de la ley. Si pasan, por ejemplo, 50, el consejo no está obligado a elegir al que pasa con el primer mayor puntaje, sino de elegir a cualquiera de los que, no lo digo en un sentido peyorativo, de los que pasaron el concurso. No es obligatorio, como sí lo es para el concurso público de personeros, escoger el que saque el mayor puntaje. Yo lo de la entrevista, pues realmente, de que sea un criterio objetivo, pues yo no le veo problema, porque finalmente esa es una atribución que tiene el Consejo de la Ciudad de elegir al personero y al contralor. O si no, pues casi que le quitaran esa atribución. ¿Para qué dicen que el Consejo elige al personero si finalmente resulta eligiéndolos en una universidad en último? Entonces, que al menos dejen un criterio, es la entrevista, que tiene el 10%. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con el proyecto que nos presentaron inicialmente, de que el criterio del desempate iba a ser la entrevista, que es un criterio subjetivo y no un criterio objetivo como es el conocimiento. Y tampoco estuve de acuerdo, como se planteó, aunque afortunadamente no quedó así en el proyecto, donde se planteaba que cada concejal en una urna depositaba 3 preguntas. Y al azar sacaba cada candidato esas preguntas. Entonces yo le hacía el cuestionamiento, decía, bueno, ¿quién nos garantiza de la reserva de esas preguntas? Que los concejales no se la van a dar a sus respectivos candidatos para que sepan qué les van a preguntar. Entonces eso fue modificado y ahora pues quedó que las preguntas las pueden conocer ellos con anticipación, qué preguntas se van a formular, y el consejo tendrá el criterio, ojalá objetivo, para determinar quién contestó mejor de las preguntas formuladas.
8:32, arroba las cosas cupasan y arroba Javeriana919FM en nuestras cuentas en Twitter para que participen con nosotros. Precisamente, doctor Sarmiento, nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales, haciendo referencia a que no solamente hay elección de personero y de contralor, sino que también tocará hacer la elección de aquella universidad o de aquella entidad, digamos que fuese hacer todo este proceso. ¿Bajo qué criterios se podría seleccionar esta institución?
Eso le corresponde solo a la mesa directiva del consejo. Sin embargo, durante todo el debate, yo creo que la gran mayoría de concejales y de voceros de bancadas plantearon que la entidad o la institución que garantizaba mayor transparencia y experticia era la Universidad Nacional, que incluso también acabó de hacer el concurso o los exámenes para los aspirantes a las alcaldías locales. Entonces, si no pasa nada extraño, seguramente la mesa directiva, porque entiendo que eso ya es como un acuerdo, se va a escoger o a designar a la Universidad Nacional para que haga este concurso y estas pruebas.
Doctora María Victoria, ¿cómo lee usted ese tema?
Bueno, pues también como lo explica nuestro colega Manuel Sarmiento, prácticamente unánimemente los concejales le solicitamos a la mesa directiva pues que se iniciara un proceso que corresponda desde el punto de vista legal para efectos de que se celebrara un convenio con la Universidad Nacional, tal como lo había hecho, como afirma el concejal, la alcaldía mayor de Enrique Peñalosa, en el sentido de hacer una convocatoria pública para la escogencia de los alcaldes locales. Y ahí fíjese que ahí sí era eliminatoria la prueba de conocimiento si no la pasaba. De 3,000 y pico que se presentaron para concursar a las diferentes alcaldías locales, solamente pasaron 300 y pico. Sobre esos 300 y pico en cada una de las alcaldías, pues se va a tener en cuenta, me imagino, pues el criterio pues de que pasaron es gente que conoce de los temas de la ciudad y de las alcaldías locales, y ahí sí fue importante porque la prueba fue eliminatoria y no clasificatoria. Pero me parece también algo muy importante, y precisamente fue por autoría nuestra que se incluyó en el acuerdo 635, que los secretarios, el secretario general del consejo y los secretarios de las comisiones, el consejo tiene 3 comisiones, se eligieran también por convocatoria pública con criterio de mérito, pero no porque nosotros quisiéramos como tal, sino que la constitución claramente determinó, salvo los concursos públicos que determine la ley, los demás servidores públicos que sean de elección de las corporaciones de elección popular deberán hacerse por convocatoria pública con criterio de mérito. Entonces, a este procedimiento no estaba acostumbrado el Consejo de la Ciudad, porque, digamos, los secretarios de comisión y el secretario general del Consejo teníamos derecho a las bancadas a hacer postulaciones. Pero en este momento, ¿cómo se hace una postulación cuando de por medio debe existir un concurso? Esa era una de las preguntas que yo le formulaba al señor ministro del Interior para que por su conducto se remitiera al Consejo de Estado. La primera era si para el personero de la ciudad se aplicaba la ley 1551 o no, o sea, concurso público de méritos. Y cómo se aplicaban, cómo se tenía en cuenta, por ejemplo, en estos procesos meritocráticos, el criterio de equidad de género, cómo se materializaba o se operativizaba en este tipo de procesos. Y el otro era también cómo se hacía, cómo hacíamos para efectos de elegir los secretarios de comisión y el secretario general del consejo, si no era, iba en contravía de lo que disponía el mismo reglamento de la corporación, que nosotros teníamos derecho a postular los secretarios y si no ganaban el concurso, cómo se compaginaba eso. Pero finalmente, pues como lo explicaba el doctor Manuel Sarmiento, el ministro del Interior formuló la consulta con la directora de la función pública, y pues tenemos el resultado donde, pues, si bien es cierto, los conceptos del Consejo de Estado no eran vinculantes o obligatorios. Afortunadamente, a los pocos días salió ya así un fallo judicial que sí obliga, que era el de la acción de cumplimiento, en el sentido de que el personero de Bogotá se elegía por concurso de méritos, que fue el gran debate que se hizo el año pasado por no existir suficiente claridad, digámoslo. Otros opinaron en sentido distinto, decía que se debía aplicar la ley 1551. Y finalmente, pues, el ministro del Interior, a través de una de sus dependencias, emitió un concepto diciendo que el Consejo de la Ciudad podía darle aplicación al reglamento que decía que el personero se elegía por convocatoria pública. Pero esos son temas realmente, pues, a veces también muy jurídicos y que hay que explicarlos muy bien para que la opinión pública y los ciudadanos realmente puedan entenderlo. Lo cierto es que hoy en día la elección de contralor, de personero y de secretario de comisión y secretario general del Consejo debe incluir criterios de mérito en el sentido de prueba de conocimientos, competencias laborales, experiencia, hoja de vida. Todo eso se debe tener en cuenta para tomar la decisión de unos organismos de control que, entre otras, tienen bajo su responsabilidad, en el caso de personero y contralor, entrar, digamos, a fiscalizar a la administración de turno, y que en este caso conocemos ya el plan de desarrollo tiene un valor en las inversiones de 88 millones de pesos. Entonces, nuestro deber es escoger a los mejores que tengan todos los conocimientos, toda la experticia, para fiscalizar a la administración distrital, que esos son realmente las funciones fundamentales que se cumplen a través de estos organismos de control.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 38 minutos.